La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Comienza Reflexión Colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Bienvenidos a Reflexión Colectiva. Hoy cumplimos un mes del inicio de este programa, en donde impulsamos al diálogo y a un espacio común para todos. Yo vengo sosteniendo qué importante que es que los argentinos hiciéramos esa reflexión con espíritu de brindarnos colectivamente a todos nuestros compatriotas. Así que me siento muy a gusto hoy de que haya transcurrido un mes de inicio en esta radio cultura de este programa. Y debo decir que sin duda alguna, hoy, es decir, el 26, hoy, se inició la campaña electoral para la presidencia del 2023. Hay tantos aspirantes, mucha gente, lo cual me parece totalmente comprensivo y justificado, que la verdad cualquier argentino que se sienta en condiciones de servir a los intereses generales tiene o puede tener esa aspiración con todo derecho, en igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley. Tenemos varios, 14 partidos políticos se inscribieron en el juzgado electoral. Yo creo que el transcurrir del tiempo, de los próximos días, irán diciendo cuáles son los candidatos. Y tenemos fórmulas, 13 fórmulas se lanzaron al cierre de listas. Yo diría que a lo mejor no hace falta decirlo hoy, pero creo que es nuestra obligación estudiar, analizar, evaluar. Yo creo que los 46 millones de argentinos, todos aquellos que están en condiciones de votar y ser votados de alguna manera, incluso algunos que no tienen aspiraciones de cargos públicos, pueden hacer su aporte al país, a nuestra querida Argentina, utilizando el arma poderosa que es el voto, utilizando la nobleza para transitar este camino de una nueva elección de presidente y vice de la nación. Creo que la mejor forma es, primero, reconocer que la dirigencia política no está pasando por su mejor momento. Eso lo digo yo, que participo en política, que creo incluso de ocupar una función, un cargo o candidatura, función pública, pero por encima de todo eso, creo que nuestra obligación es la coherencia, el diálogo, la transparencia, la honestidad, el amor por los demás, el querernos un poco más. Como decía el doctor Argentín, me acuerdo en uno de sus discursos, después que decía el preámbulo de nuestra Constitución. Creo que el bienestar general debe ser un objetivo común, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la miseria, la lucha con la indigencia, la lucha por defender la seguridad pública, función indelegable e indiscutida del Estado, de velar por la tranquilidad en la vida de los seres humanos, evitar la violencia, porque creo que la política, yo decía el otro día, después de lo que ocurrió en Jujuy justamente, que lo importante es evitar que nos lleven por delante a la gente, sino que la función que tenemos que llevar a cabo los que participamos y estamos en política es velar para que desaparezca definitivamente la violencia. Y digo que en este aspecto hay cuestiones internas, hay luchas entre personas del mismo partido o de los mismos sectores, pero creo que la competencia también enriquece y posibilita que cada uno de nosotros podamos decir qué queremos hacer. Lo que ocurre es que no digamos una cosa y pagamos otra, salvo que a veces las circunstancias hubieron en algunos casos, demostraron que la realidad es distinta a la que uno pensó cuando fue candidato. Entonces tiene que adecuarse y adaptarse a lo que más le conviene a la gente. Creo que esto es sin duda alguna una de las cuestiones indispensables que llevemos a la práctica. Y creo que el otro error garrafal que estamos cometiendo, y parece que no ha dado el resultado que algunos pretendieron, es decir que todo lo que hace uno está bien y todo lo que hace el otro está mal. Yo digo siempre que la discrepancia enriquece, tenemos que evitar la obsecuencia, tenemos que evitar aquellos que te dicen que todo lo que haces está bien, y tenemos que entender que nuestra obligación es esto que tenemos que hacer. Pero no puedo también, sería muy un poco claro que yo no mencionara quiénes son las tres, cuáles son las 13 fórmulas que se lanzaron al cierre de lista. Unión por la Patria, que son Sergio Massa, Agustín Rossi, Juan Grabois y Paula Abal Medina. Juntos por el Cambio son Patricia Bullrich, Luis Petty, el candidato a vice, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Libertad Avanza, son Javier Milei y Victoria Villarruel. Hacemos por Nuestro País, es el gobernador que está finalizando su mandato, tres gobernador de Córdoba, fue también legislador, fue secretario de Industrias de la Nación, el doctor Juan Schiaretti, y Florencio Randazzo, un hombre que fue ministro del Interior. Después el Frente de Izquierda, independientemente de los sectores a los cuales pertenecemos, yo no puedo negar, tuvimos una vez en televisión un diálogo con la candidata a presidente Miriam Breckman, me provocó buena impresión, en, a lo mejor no coincidiendo los temas, pero sí en cuanto a su conocimiento, a su preocupación, de una forma o de la otra. Y ahí está con ella como candidato a vice Nicolás del Caño. Después tenemos otra fórmula, Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Y también, ¿por qué no? Tenemos más todavía. Manuela Castañeira y Lucas Ruiz, política obrera. Marcelo Ramal, Patricia Urones, Libres, Jesús Escobar, Marinela Lezama, Principios y Valores, Guillermo Moreno, Leonardo Fabre, y Frente Patriótica, César Biondini, Manuel Avendaño, o Mariel Avendaño, perdón. Creo que esto, en definitiva, son aspiraciones que uno tiene que aceptarlas, pero yo le pido a la ciudadanía que se convierta en mayor, le dedique mayor tiempo, dentro de las posibilidades que existen ante la situación que estamos viviendo, en utilizar su voto que es un instrumento poderoso realmente, y lo tiene que hacer a mi criterio, no por lo que se dice, sino por lo que se hizo, lo que se hace y lo que se puede hacer. Yo creo que es mucho más saludable, mucho más importante, mucho más justo que a las personas. Pues yo el otro día he escuchado algunos debates y algunas declaraciones en las cuales me parecía que las personas que la hacían habían nacido ese día y que recién iban a empezar a hacer las cosas después. Pues ya tienen varios años de funcionarios, varios años de actuación pública, varios años de cargos públicos, y parece que estuvieran descubriendo la pólvora en este momento. No sabemos que todo está descubierto. Creo que la conducta, la transparencia, la honestidad, conocimiento de los temas, el amor al prójimo, son cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y digo yo que también hay representantes en el Parla Sur. Voy a decir brevemente cuáles son las funciones que cumple el Parla Sur. Brevemente, hay 19 representantes en el Parla Sur que son del gobierno nacional, mejor dicho, a nivel nacional. Y cada provincia designa una persona. Y acá veo que existen algunos, como que Rodríguez Larreta, creo que ha designado la exdiputada, mi vecina con poblana chaqueña, Elisa Carrió, y también ella es la líder de Coalición Cívica, integrará la lista del Parla Sur junto a Soledad Acuña, Waldo Walsh, etc. Por otra parte, la lista de Patricia Bullrich y Luis Petri estará secundada por el actor y militante radical Luis Brandoni, y por escritores, etc. Yo creo que la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi, tendrá al lado el nombre de la ex titular del INADI, Victoria Donda. Además, debo decir que en la fórmula Schiaretti Randazzo existen 19 representantes nacionales, y por el otro lado las provincias designan una, también la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Yo quiero manifestar mi decisión de que la tarea que se debe cumplir, que tiene que hacer Montevideo, funciona una vez por mes, tiene que ampliarse y tiene que profundizarse. Este quizás sea un desafío importante, porque yo considero que además de la educación, la salud, la seguridad, etcétera, la función de llevar a cabo una tarea en relaciones internacionales tiene una gran trascendencia. Y no limitarnos a tener límites solamente en el Mercosur. Yo recuerdo, y lo he dicho varias veces, la política que estableció uno de los gobiernos de nuestro hermano país de Chile, donde habló de la cuenca del Pacífico, y allí habían 12 países de América Latina, pero también estaba Estados Unidos con la presidencia de Obama, estaba Japón, estaba Canadá, etcétera. Entonces pienso que tenemos que tratar de que en este mundo globalizado y competitivo, que es donde a lo mejor nos resulte más importante para los intereses de nuestro país hablar con uno con otro, tratar de hablar con todos, pero no ir con capítulos y minutos, sino ir a formalizar las pretensiones que tenemos como argentinos, con el orgullo de ser argentinos, a defender los intereses y los derechos que le corresponden a nuestro querido país, que a lo mejor está con problemas, pero entre todos tenemos que tratar de buscarle las soluciones de fondo que beneficie a nuestra gente. Tenemos que cumplir a rajatabla con la Constitución. Tenemos que hacer que el sistema republicano de gobierno funcione, que el federalismo sea una auténtica realidad y también que sean representativos, y que los poderes del Estado mantengan su independencia, pero que a su vez cumpla con el rol que le establece la Constitución. De ahí surge mi opinión con respecto al rol que debe cumplir el Estado. Yo creo, no creo en el Estado gigante, creo en el Estado eficiente, que es un Estado en el cual se evite que los más fuertes lleven por delante a los más débiles, pero también creo, o creo que es la obligación que tiene que ser un Estado árbitro, un Estado que impida que se transgredan las normas, que eviten, que, hablando en términos deportivos, en un partido de fútbol no se puede jugar sin árbitros. A veces los árbitros son sancionados, y bueno, si el Estado no cumple con eficiencia su tarea, está el voto popular que le tendrá que señalar a los gobiernos que incurren ese error en que cumplan como verdaderamente corresponde, como dice la Constitución. Creo que en definitiva esto es lo que debe ocurrir, y no tenemos que buscar los pelos en la leche. Ayer hubo elecciones en Córdoba, por ejemplo, para gobernador y vice. Allí ganó en Córdoba, de acuerdo a lo que dijo ayer, por 3 puntos, Martín Llora, el actual intendente que asumiría como gobernador. Y ganó por, digo yo, votaron Unidos por Córdoba, es el partido, se convirtió en el gobernador electo con más del 40% de los votos. El voto en blanco fue la tercera opción. Hubo también partidos vecinales, partidos locales, donde que tiene 2 diputados provinciales, sacó 7% en la capital y 3 y pico en la provincia. Y yo creo que también esos partidos tienen derecho a participar libremente en el tema. Pareciera que el candidato de Cambiemos, el senador Luis Juez, iba a plantear sus discrepancias con respecto al desarrollo del proceso electoral. Yo creo que a veces pueden ocurrir problemas técnicos que impidan que se lleve a cabo como corresponde, pero con esto digo que es importante y trascendente que nosotros no busquemos la forma de impedir que la democracia tenga plena vigencia. La presencia del electorado, hay que reconocer que no fue lo que se pretende. Creo que anduvo en el 68,33% más o menos del padrón total de la provincia, y justamente Córdoba, que tiene casi el 9% del padrón nacional, donde hay 32 millones de votantes. Es decir, que esto encuentra a las claras la preocupación que en este momento siente la gente para concurrir a emitir su voto en las urnas. Ahora queremos convocar, y vamos a escuchar, vamos a entrevistar a un columnista del diario La Voz Interior de Córdoba, Julián Caña. Queremos, es un columnista de suma importancia, nos conocemos, hace poco tiempo estuvimos dialogando televisivamente, y digo la verdad, un hombre que conoce profundamente lo que ocurre allí, que sabe cómo plantear sus inquietudes. Sería muy interesante que lo pudiéramos escuchar, porque de esta manera teníamos una versión directa de lo que allí ocurre. Porque el voto en blanco, por consultarlo sobre todos estos temas, por qué cayó la participación de las personas que fueron a votar, ¿cuál fue el problema? Ahora hablaremos con mi amigo Julio Cañas, y periodista cordobés, como dije antes, ¿por qué Luis Juez no reconoce la derrota. Dijo: yo a los tramposos no los saludo. Yo creo que acá nos tenemos que saludar entre todos, porque el que cree que quien no coincide con uno es su enemigo se equivoca radicalmente. Yo creo que puede ser su adversario. Y yo lo escuché después al que fue más votado, tuvo los tres puntos más, el que fue en definitiva prácticamente electo gobernador de la provincia. Creo que falta algunos detalles, pero pienso, él dijo: yo saludo a los que me votaron y a los que no me votaron. Así lo tenemos a mi querido amigo Julio Cañas, un gran periodista, objetivo periodista córdoba. Querido Julián, perdón, te cambié el nombre porque tantos líos hacen ustedes ahí en Córdoba que me está poniendo loco a mí también. ¿Cómo andás, Julián, querido? Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho que estés hoy en Reflexión Colectiva.
Muy bien, doctor. Le voy a tener que decir doctor al aire.
No, si me decís doctor no te contesto. No te pregunto, bueno, mejor dicho. Te dejo que digas lo que vos quieras. Julián.
¿Cómo le va, Pocho?
¿Cómo te va?
Aquí estamos.
Yo
agotados,
quiero...
pero de pie.
¿Qué pasa? Contame.
Estuvimos no, unos días. Ayer fue una noche larga en el diario hasta las 4 de la mañana, así que venimos con un trajín de trabajo importante.
Bueno, pero vos tenés fuerza para seguir dos días sin dormir y para seguir trabajando. Yo, por ejemplo, seguí la televisión hasta que dejaron de transmitir. Cuando, después que habló el candidato, habló Juez, habló la doctora Bullrich, Yaryora, habló después la vice y él. Y bueno, ahí recién dejé de escuchar. Así que no te hagas vos el guapo. Tampoco yo dormí nada, pero creo que hay que seguir los acontecimientos como vos lo haces. ¿Qué te parece el voto en blanco? Primero te pregunto, ¿por qué crees que cayó la participación de personas que fueron a votar? Creo que votó el 68% al final, ¿no?
Sí. Creo que no fue tan pronunciado como se esperaba. La elección pasada votó el 72%, ahora 4 puntos está dentro de la lógica de esta apatía que hay en general de la gente. Creo que no fue tan importante. Y la participación, se esperaba, yo creo que debajo del 65% ya era más preocupante. Pero en un 68% va en línea con lo que sucede en este contexto de situación económica complicada y una sociedad que espera respuesta de la clase política que no se la está dando, y me parece que un 68% no es una cifra tan preocupante como hubiera sido un 62% como algunos especularon.
Pero vos sabés, Julián, te interrumpo un segundo, cuando empezó decía el 62%, y también digo lo siguiente: mi provincia votó en principio el otro día, yo no estuve por supuesto, pero es lo que recibí de la justicia electoral, el 56% creo, pero después resultó que votó
una elección legislativa
como 10, porque encontraron sobre algunas cosas que se clarificaron algunos detalles. ¿Y por qué cree que el voto en blanco fue la tercera opción más elegida en Córdoba?
Y ahí el dato es más o menos el porcentaje que se suele dar, un poquito más alto. Lo que sucede es que quedó patentizado porque las terceras fuerzas fueron muy escasas, digamos. Entonces quedó evidenciado como tercera fuerza, pero habitualmente siempre hay algún espacio que supera el 10 o el 12% como tercera fuerza. Este no fue el caso, fue muy bajo, digamos, tuvieron 3 o 4 fuerzas allí entre el 2 y el 3%, por la alta polarización que hubo. La gente finalmente, me parece que o votaron el oficialismo o trataron de hacer el voto útil votando el que no quería el oficialismo, votando a Juez, digamos. Me parece que eso fue lo que llevó a esta polarización y a un escaso margen de votación de la tercera fuerza.
Ahora te digo algo, Julián, esto para dejarte con en libertad, después decir que porque los políticos estamos en decadencia, a lo mejor. Yo no me voy a enojar si me decís eso.
No en decadencia, vamos a cumplir en diciembre 40 años de democracia.
Así es.
Hemos superado el trauma de los golpes militares.
Así es.
Pero es cierto que no hay soluciones.
Creo que hay mucho déficit todavía, ¿no? O falta de cumplimiento en algunas medidas. Te doy un solo claro y categórico ejemplo. En el 94 se produjo la reforma de la Constitución.
Sí.
Y hay una cláusula transitoria que establecía que había una ley de coparticipación federal.
Sí, exactamente.
2 años después, a mí yo no puedo, mejor dicho, quedarme contento por eso. Me tocó ganar sin ley. Yo ya la voté a la existente, la vigente, la del 88, la voté como senador. Pero fíjate cuántos años han transcurrido, 94 o 96, si querés, ahora. Y seguimos con la misma ley del 88.
Sí, sí, hay cuestiones que... Esa es una cuestión. Las cuestiones electorales no han sido resueltas en gran parte del país. En Córdoba hubo avance con la boleta única, pero...
Se elogió mucho
eso. Otras provincias.
¿Julián?
Sí, estamos... ¿Me escucha bien?
Sí, te escucho perfecto.
Pero sobre todo, estimado Pocho, me parece que hay una cuestión de que hay un retroceso de la calidad de vida de la gente, aumento de la pobreza, la inflación corroe los bolsillos y también la cabeza de la gente, porque es,
¿qué te parece?
También una cuestión también hasta mental de es imposible vivir para el que tiene una empresa pequeña, para el que tiene una gran empresa, para el que no tiene trabajo, o sea, afecta todo de manera transversal, y eso genera un malestar y un mal humor social que se refleja en disconformismo de la gente con la clase política.
Sí, totalmente. Es
así de simple, me parece.
Una cosa más, Julián, te pregunto, ¿cuál fue el problema en cuanto al escrutinio provisorio? Ahora terminó el provisorio, creo que tiene que empezar el definitivo, al cual me parece que se ha opuesto el senador Juez, ¿no? Que no reconoce la derrota o ha cambiado su
postura. No ha reconocido la derrota, sí, no es que se opone al escrutinio. Ahora empieza el miércoles y por una semana está el escrutinio, digamos, mesa por mesa, que es el que verdaderamente vale. El escrutinio provisorio es casi para la gente, para los medios, esa noche, digamos. El que vale es ahora, para las bancas y lo demás, el que se va a empezar este próximo miércoles. Y bueno, jueces, por supuesto, es su estilo de hacer política. Lo único que por lo menos no ha denunciado fraude, ha dicho, bueno, cosas que... cuestionar a la justicia electoral, cosa que también ha hecho Yarlora. También está muy enojado Yarlora con... no puede ser que una elección con la medios tecnológicos que hay hoy se demore más que en el año 83.
Me parece que hubo problemas allí, lo tuvieron que hacer, según decían, así.
Sí, hubo problemas de conectividad, digamos, en muchas escuelas, conectividad con internet, y eso demoró mucho el trámite, y en algunas escuelas tuvieron que hacerlo manual,
y
hubo dificultades con el proceso tecnológico, digamos.
Y bueno,
el software parece que no era el adecuado, pese a que se gastaron 2.200 millones de pesos, fue el contrato con la empresa, ¿no?
Ahora, que no es poco. Pregunto algo más. El senador Juez ya tuvo un problema con el actual gobernador, que creo, te pregunto de paso, sería candidato a presidente con Randazzo. Juan Schiaretti, hace en año 17, me parece, ¿no? Donde perdió.
No, eso fue en el 2007. Pero allí fue más grave la cuestión.
Perdió.
Mucho más grave.
¿Perdió juez por un punto y medio y planteó la cuestión?
Sí, sí. En aquel momento hubo denuncia de fraude y hubo situaciones bastante difíciles de entender. Hubo un corte de luz en medio del escrutinio provisorio de más de 6 horas. Eso generó muchas sospechas, y en aquel momento sí hubo denuncia de fraude, intervención, denuncia judicial. Recién se conoció el resultado definitivo 28 días después. Es decir, que aquello fue mucho más complejo. En este caso yo creo que juez una cuestión política, no reconoce la derrota, pero no denuncia fraude. Me parece que ya el tema está bastante terminado. Hoy se conoce, son 3 puntos exactamente la diferencia, más de 60.000 votos, que no se va a revertir.
Irreversible, ¿no? Irreversible. Y la candidatura del doctor, del gobernador Schiaretti, Randazzo, ¿cuándo se produciría?
Bueno, se iba a producir anoche si el resultado era otro, o si era el resultado era más holgado.
Sí.
Pero bueno, con todas estas dificultades, además de porque en realidad no es que el resultado fuera holgado, 3 puntos es una diferencia. Bastante. El tema es que no se conoció a las 10 de la noche, se conoció a las 6 de la mañana, se conoció el resultado de los 3 puntos.
Claro.
Y tuvieron que cerrar, digamos, y Yardora y el peronismo se tuvieron que ir retirar a sus casas sin festejar porque no estaba el resultado definitivo.
Claro, pero
no definitivo, el provisorio definitivo.
Claro, el escrutinio definitivo.
Entonces, Randazzo estuvo acá en Córdoba junto con Bossio, pero la idea era si se daba la victoria un poco más holgada y el escrutinio era normal, iban a estar juntos en el escenario, y era una especie de lanzamiento. Bueno, eso no ocurrió y ahora va a tener que hacer un lanzamiento más en algún acto individual.
Sí.
Que habrá que ver, no tiene fecha, la verdad, todavía no tiene fecha. Pero lo concreto es que anoche no se pudo dar, digamos, este lanzamiento entre comillas que iba a ser subirse al escenario y festejar el triunfo del peronismo aquí en Córdoba. Quedó para otro momento, digamos.
Pero ya está definitivamente, ¿cuál es la fórmula en definitiva?
Sí, Schiaretti
Randazzo.
Está inscrito.
Perfecto, está inscrita. Perfecto, querido Julián. Otra cosa te pregunto.
Bueno,
el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, ¿es el doctor Cecín?
Así es, sí.
Prestigioso. ¿Cuál fue la actitud que él asumió?
¿Cómo?
¿Él asumió alguna, tomó alguna decisión con respecto a esto?
Sí, anunció que iban a iniciar una investigación para ver por qué la empresa no cumplió con tener el escrutinio provisorio entre las 22 y las 23 horas como se había previsto.
Perfecto. Yo te agradezco enormemente, querido Julián. Te estoy molestando a cada rato, televisión, radio, y para mí es un gran gusto porque te considero una gran persona, un gran amigo y un periodista objetivo y serio. Te mando un abrazo muy grande, pero antes te quiero agregar algo. El candidato de Javier Milei, ¿cómo anduvo?
Mal, bueno, acá como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, no apoyo a nadie, pero los dos.
Y don Ro, te pregunto.
Los dos candidatos que se presentaron, uno sacó el 2.5% y el otro menos de 1%.
Claro,
pero no eran representantes de él.
Claro. Ahora te pregunto.
Ellos decían que eran.
Ahora te pregunto por una persona a la que yo respeto muchísimo, un afecto que creo que superó el 3%, Don Rogelio, como ya sabés,
Aurelio García Elorrio.
Exacto.
Él anduvo. Sí, en la tercera fuerza.
Tercera fuerza. Bueno, la verdad que es meritorio un partido local, ¿no?
Así es, vecinalista, exactamente.
Que tienen dos diputados provinciales.
Sí, y ahora va a tener uno.
Ah, puede perder uno.
Bueno, sí, por el resultado va a perder uno.
Julián, querido, te mando un abrazo muy grande y te agradezco mucho y que se superen los problemas que existen y que prime el espíritu constructivo, sobre todo en la ciencia política.
Muy bien, doctor. Abrazo grande, que tengan una gran jornada.
Yo te agradezco muchísimo y nos hablamos con gran gusto, querido Julián. Gracias por haber participado.
Abrazo grande, Pocho.
Igualmente, querido, la mayor de la suerte para vos.
Gracias.
Mujer bonita es la que lucha.
Mujer bonita es la que emprende.
Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas.
Mujer bonita es la que busca seguir creciendo.
Es la que cura.
Es la que cuida.
Es la que no afloja.
Es la que no baja los brazos.
Es la que sigue para adelante.
Mujer bonita somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
Un espacio para la reflexión colectiva, con la conducción del doctor José Antonio Romero Feris. Todos los lunes a las 17, por Radio Cultura 97.9.
And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all.
cry. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Reflexión colectiva, un lugar de diálogo con el doctor José Antonio Romero Feris.
Después que hablamos de tantas cosas que a veces no son para ponernos felices y contentos, cuando vemos que algunos plantean problemas que creo que a veces no son necesarios plantearlos, cuando el diálogo puede ser una de las cuestiones que sirvan para solucionar muchos problemas que a veces parecen insolubles. Por eso me resultó muy agradable escuchar la canción que me han hecho escuchar acá en la radio, y la verdad es que puede todo lo que hablamos con mi querido amigo Julián Caña, lo que analizamos, lo que se escuchó ayer, de que no se reconoce el cierre de la elección, que va a empezar el escrutinio definitivo, me parece importante. Y tampoco creo que hacía falta, ante la situación planteada, que el doctor Schiaretti y Randazzo subieran a ninguna cosa. Ya tendrán tiempo. Además, creo que Schiaretti ha sido 3 veces gobernador, ha sido diputado, ha sido secretario de Industria, es decir que ya le dirá a la gente cuál es el proyecto con el que va a manejar de llegar al poder o de llegar a la presidencia de la nación. Pero cuando uno ve todas estas cosas, cuando uno ve que no se cree en la dirigencia, a veces también, no solamente política, sino en todos los ambientes, cuando algunos dicen voy a hacer la reforma política y no la hacen, cuando hablan de la reforma impositiva y no la hacen, otros que se creen dueños de la verdad, que pueden arreglar en 2 días los problemas que tenemos, cuando vemos el índice de pobreza que existe, de indigencia en muchos casos, en la Ciudad de Buenos Aires también vemos la gente en algunos lugares que producen profundo dolor y preocupación. Entonces, ¿qué mejor que mencionar una frase que a lo mejor es más, la suelo plantear siempre porque es el líder, el hombre en el cual creo, en el cual quiero inspirar, por lo menos no sintéticamente, en que tratar de transitar un camino, por supuesto sin la pretensión imitarlo, porque estas calidades humanas no las tiene cualquiera, me refiero a don Nelson Mandela. Y hoy mi frase es, como decía, la erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad. Casi hay algunas palabras fundamentales. Una es el principio y el derecho a la dignidad. Y el otro es una máxima palabra, que es la libertad. Pero libertad dentro de los cánones y de las exigencias que establecen las normas vigentes, y no de cualquier manera. Hacer las cosas dentro del marco de lo que estrictamente corresponde. No avanzar un milímetro más lo que a cada uno le toca, a uno le corresponde. Y acá se aplica el principio, ya es clásico, igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades. A veces las oportunidades se presentan y hay que tomarlas en la forma que se debe, tratando de cumplir con lo que significa el título de este programa: reflexionando colectivamente y no reflexionando solamente para el interés personal o circunstancialmente en contra de los demás. Si no es beneficio para mí, no sirve. Acá tiene que ser todo lo contrario. Trabajar en definitiva en favor de los argentinos, de nuestros hermanos. Y bueno, yo digo que si no hacemos esto, y lo dije el otro día cuando el tema de Jujuy, que ya lo mencioné hoy, la violencia es una cuestión que corresponde a la dirigencia, a la política en definitiva. Porque la política es una palabra que tiene que decirse concretamente representar la vocación de servicio, el brindarse al prójimo, brindarse a los demás. Yo creo que esta es nuestra obligación, esta es la forma en que tenemos que manejarnos. Yo no vengo a dictar cátedra de que no me equivoqué nunca, que tengo toda la razón. Cometí varios errores en mi carrera, en mi trayectoria, en la vida en definitiva. Pero uno tiene una sola tranquilidad: que nadie puede decir que la función pública llegó con una aguja que no me correspondía. Y esto no es un mérito tampoco, convengamos. Es una obligación. Yo me acuerdo que yo decía en un momento dado que el compromiso que uno asumía era trabajar, y trabajar mucho, y que al final de la tarea que uno realizaba, obtener de alguna forma que la gente interpretara cuál era el sentido de la labor desarrollada. Y ahora profundicé, o mejor dicho, ratifico cabalmente cuál es mi pensamiento. Es decir, que uno pueda salir a la calle sin guardaespaldas, sin... Un día le pregunto a un funcionario de alta jerarquía con quien desayuné. Le digo, me imagino que tendrás, cuando salgamos acá... No tengo seguridad, amigo. Tenía un auto atrás y otro adelante del suyo. Yo creo que esa es una cuestión que hay que dejarla definitivamente de lado. La conciencia de cada uno es lo que en definitiva tiene que marcar el derrotero, el camino, la posibilidad de tratar de cumplir con los objetivos que nos fijamos en la vida. Yo creo que a veces se dan de distinta manera. Uno por ahí tiene problemas de perder a un ser querido. Me tocó a los 25 años perder a mi padre, por ejemplo. Yo me había fijado objetivo en un accidente de automóvil, pero nos fijamos un objetivo y traté de cumplirlo. A lo mejor no en la misma dimensión que él lo hacía, pero con lo que aprendí, con lo que me enseñaron mis padres, y creo que esa es la tranquilidad espiritual que uno tiene. Y uno sigue, y mi compromiso es continuar hasta que tenga fuerza, y sobre todo el compromiso de servirme de servir al prójimo, servir a los demás, cualquiera sea la ideología, el sector, ideología no, porque las ideas, porque yo digo que las ideologías son vetustas, son arcaicas y ya no existen. Y en ese aspecto no me interesa de dónde vienen, sino dónde vamos, esto lo digo siempre también. Pero se me va el tiempo, me quedan 3 minutos, creo, 4. Quiero decir que antes quiero manifestar mi ferviente deseo, mi aspiración sin límites de que los argentinos tratemos de ponernos de acuerdo para transitar el camino que nos lleve a ser lo que fuimos, a la altura de Canadá, de Australia, y que no estemos en el pelotón de los rezagados, sino que volvamos a ocupar el lugar que nos corresponde en el concierto de este mundo globalizado y competitivo. Creo que ese es el camino que tenemos que transitar, y esas son las ideas que tenemos que tratar de llevarlas a cabo poniéndonos de acuerdo. Pues yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo en un 100%, pero podemos, con espíritu de grandeza y de nobleza, me decía el otro día Monseñor, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor, el obispo San Isidro, una gran persona que está buscando el entendimiento de los argentinos, que es Monseñor Ojea, por quien yo siento un profundo respeto, una profunda humildad, que no dice estoy ocupado, no puedo atender, atiende él mismo su celular, y entonces uno puede hablar cuando quiera con él, tiene las puertas abiertas para dialogar en beneficio de todos. Y se me fue la hora, pero quiero decir lo siguiente: hoy a las 21 horas, Corrientes de Pensamiento en Radio Cultura, vamos a tener 2 entrevistados. La candidata a diputada, una gran persona, capaz, preocupada por los intereses generales, por la capital, que es la doctora Diana Mondino, y también a un gran argentino, doctor en Derecho, en Ciencias Económicas, un hombre especialista en energía fundamentalmente, por quien yo siento un profundo respeto y afecto, lo mismo que por Diana, por supuesto, que es el doctor Daniel Montamán. Estamos en televisión martes y jueves 21:30 por Metro, Canal 8 de Cablevisión. Con eso se me fue el tiempo, pero quiero decirles que si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 17 horas en esta FM Radio Cultura. Gracias por escucharnos, o por aguantarnos en última instancia, y buen futuro para todos. Muchísimas gracias.
the children know the story of that man.